Marta, hoy se va a discutir en la Comisión Permanente del Congreso la posibilidad de convocar a una extraordinaria y discutir sobre tablas, modificaciones de la ley electoral en lo que hace al financiamiento político. Sobre el fondo de la cuestión, ¿te satisface lo que se plantea? Como cambios, ¿te parece que son parches? ¿Te parece que hay que tener una mirada más integral sobre todo el proceso electoral? Y sobre todo
Bueno,
la posibilidad, perdón, esto es lo último que agrego, me da la impresión de que sin la voluntad de los colorados esto se va a quedar en la bella poesía de lo que se podría haber hecho y en realidad no se va a hacer nada.
bueno, ojalá no pase eso. O sea, yo creo que el proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados no es el proyecto perfecto. Me parece que se hizo a las apuradas. Yo tengo mis críticas, ya las dije. Sobre todo porque se les había alertado a todos que cuando aprobaban el voto preferente o desbloqueo y las urnas electrónicas iban a surgir una serie de inconvenientes por la modalidad de las candidaturas actualmente, que son individuales y ya no de movimientos como eran antes. Pero yo tengo también mis temores porque a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero yo creo que este proyecto de ley es lo que hay y tiene una serie, es un proyecto un poco complicado. Desde mi punto de vista, tiene demasiadas atribuciones que se le dan al tribunal, tiene algunas cuestiones que no están muy claras, que se tienen que reglamentar posteriormente, atribuciones exageradas para el tribunal electoral que... Pero yo creo que es lo que tenemos. Algo hay que hacer antes de las internas y las elecciones, porque el descontrol que va a haber del dinero en la política sin una ley que reglamente las candidaturas individuales va a ser muy complicado. Y la emergencia del dinero sucio va a ser mucho mayor de la que ya es hoy, ¿verdad?
Marta, yo quiero remitirme al proceso y resultado de la última elección presidencial, la que tuvimos en el año 2018 y que tuvo como resultado esta actual administración presidencial encabezada por Mario Abdo Benítez. Y quiero poner énfasis en una cuestión que está a un costado de la cuestión financiamiento, porque cuando decimos tenemos que tener mejores reglas en materia de financiamiento político, en realidad decimos lo que está en la base de eso. Estamos diciendo unión e igualdad, sobre todo el aspecto de la igualdad, que un candidato interesante pero económicamente desfavorecido igual tenga buenas chances frente a otro candidato que además de interesante, o un candidato que es interesante porque tiene mucha plata. Pero hay otros aspectos debajo de los cuales también puede estar la plata. ¿Cómo fue el proceso, la recta final del proceso presidencial para la presidencia 2018-2023? ¿Estuvo atacado por una potente batería de prensa que decía: Marito Abdo, el candidato colorado, va a ganar por más de 30% de diferencia con respecto a su inmediato seguidor, el candidato de la Alianza Liberal, Efraín Alegre? Eso es una masacre aquí y en cualquier lugar del mundo en una elección, ganar por un margen del 30%. ¿Cuál fue el resultado final? Marito Abdo ganó por menos del 3%. El querido Francisco Capri se equivocó 98% nomás en sus cálculos, ¿verdad? Pero ese error verdadero, o entre comillas, terminó matando el financiamiento político para la campaña de Efraín Alegre. ¿Quién pondría un mango en las patas de un candidato que va a perder por 30% de margen? ¿En qué parte del cálculo de hacer elecciones transparentes y que las personas, incluso los poderosos e intocables medios de comunicación, den cuenta de su conducta cuando incurren en este tipo de conductas que al final resultan reprochables? Yo entiendo que te puedes equivocar por 5, 7 o 10%, pero equivocarte por más del 90%, no sé si es un error.
Bueno, lo que pasa aquí que es que nuestro código electoral, del cual forma parte el financiamiento político, está hecho solamente para beneficiar a los que tienen dinero o a los poderosos. Es un código absolutamente inequitativo, donde las reglas del juego no son iguales para todos los competidores. Por eso es que yo siempre insisto de que no hay que hablar solo de financiamiento político, sino que hay que hablar de toda la estructura del código electoral. El código electoral no tiene reglamentado, y se rechazó ese proyecto de ley que sí se presentó al Congreso. El senador Hugo Richel presentó, tengo entendido que fue él, un proyecto de ley para controlar las encuestas que se publican antes de las elecciones. Nadie prohíbe, en ese proyecto no se prohibían las encuestas. Lo que se pedía era conocer y difundir la base de datos de dichas encuestas, cómo se manejaron los números, cómo se tocaron. Eso se hace en cualquier país serio. Todos los países del mundo hacen eso, o la mayoría. Todas las encuestas que se publican antes de las elecciones tienen que ser públicas, su base de datos. Vos tenés que saber qué números, qué preguntas hicieron, cómo hicieron los cálculos, etcétera. O sea, la gente tiene que poder conocer eso. Bueno, pues acá se rechazó ese proyecto de ley, como muchos otros. Todo esto está en el paquete de recomendaciones que hizo, entre otras cosas, la Unión Europea en la última observación, de las cuales, por cierto, de las 20 recomendaciones no se cumplió ninguna. Las únicas que se cumplieron fueron, las únicas reformas que se hicieron, perdón, fueron dos que no estaban recomendadas, que son el desbloqueo de listas y el voto electrónico. Ese tema que vos planteas es absolutamente perverso, como también es perverso el tema del monopolio del transporte el día de las elecciones. Son cuestiones básicas que apuntan a que haya cierta igualdad entre los contrincantes. Así como está la ley actual y con la nueva ley que pretenden modificar, también le vamos a seguir beneficiando a los poderosos por la estructura de las mesas, por la forma en que están reglamentadas los topes para las donaciones. Por supuesto que el tema de las encuestas fue, incluso a mí me habían preguntado después de las elecciones, un colega tuyo, ¿qué hubiese pasado si no había esa encuesta? Y probablemente la Alianza iba a ganar, le dije. Es tal cual como vos decís, o sea, son varias cosas que se tienen que cambiar para que las leyes sean más, construyan mayor igualdad. Un código electoral lo que tiene que guardar, tiene que buscar es la igualdad en la competencia entre los contrincantes. Y nuestro sistema, nuestra estructura, nuestro diseño electoral está hecho solo para beneficiar a los poderosos, Kike.
Bueno, hay tantas cosas en esta tarea de poner en valor el sistema democrático, porque cuando perdemos la fe en la eficacia de estos métodos, terminamos en la calle con piedras y palos, volvemos a la era de las cavernas, es el final de las palabras, es el final de los sistemas. Así que quizás también los amigos colorados, los que viven en la zona gris de la industria de lo electoral, tengan que entender que estas reformas son necesarias para salvar al sistema, porque si el ciudadano termina de perder la fe en los sistemas electorales y en el parlamentarismo, que cada vez más, cuando uno mira por qué el Congreso sale en los diarios y por qué noticias, y son noticias del Congreso vinculadas al Congreso, que quiere discutir asuntos del Congreso por conveniencias de un sector del Congreso en perjuicio de otro sector del Congreso. Es decir, hay una especie de alienación del sistema político que vive para y sobre sí mismo en absoluta desconexión con la sociedad que financia la existencia de esos sistemas.
Si eso se llama falta de legitimidad de origen, que es el fondo de la cuestión. Esa es la piedra angular del problema que tenemos. ¿Por qué queremos cambiar las reglas de juego electorales? Porque hay países donde se vota con bolitas y la gente cree en el resultado. El problema es la legitimidad de origen. ¿Qué significa eso? Que la gente no confía en el órgano garante de las elecciones. O sea, mientras nosotros nos sigamos confiando en quienes manejan las reglas del juego, no importa los cambios que hagas, la gente no va a creer y la democracia se va a ir deteriorando cada vez más porque el ciudadano no confía en el sistema. Nuestras instituciones son profundamente débiles y cada vez van a ser más débiles, porque la gente no cree, la gente no cree en el que juzga. Entonces, en estas próximas elecciones, si las reglas del juego no son claras y las reglas no se cumplen y vuelve a haber conflictos como hubo en las últimas elecciones, no solamente con la desconfianza generada a raíz de las encuestas truchas y mentirosas que manipuló la prensa con un sector, con un candidato, vamos a tener escenarios donde la gente no va a creer en las actas y va a pedir el reconteo de votos. Se estableció que los votos se van a guardar, pero nadie sabe dónde, ni cómo, ni cuándo. O sea, las leyes están hechas a las apuradas y absolutamente de forma desprolija. Entonces vamos a enfrentarnos probablemente a un escenario en el cual la gente no va a creer en los resultados. ¿Y qué va a pasar ahí? La autoridad que va a subir va a ser una autoridad que no va a tener legitimidad, la gente no va a creer en esas autoridades, como medio ya pasa ahora, ¿verdad?
Marta, como te decía, hay tantos abordajes posibles. El barco electoral paraguayo es un Titanic que se incendia y que hace agua por tantos puntos que uno no sabe por dónde
Un día se va a chocar empezar. Con un iceberg y se va a hundir grande.
Exactamente. Pero ya sabemos que a raíz de un video que se viralizó el fin de semana que DiCaprio y su novia caben en la misma tabla. Eso quedó debidamente corroborado. Bueno, Marta, me refería al tema de que yo no sé si qué grado de, digamos, de imperio legal hay en cómo se conforma una mesa en un local electoral. Porque si eso, por ejemplo, se convirtiese en una carga pública aleatoria, probablemente tengamos un escenario interesante, porque se hace un esfuerzo tan grande. Hasta el narco hace un esfuerzo grande y pone una gran plata para un candidato que puede que gane, puede que no. El que no tiene plata también hace un esfuerzo para exponer su candidatura, va, lucha, deja a un costado su vida durante 6 meses, 8 meses, 1 año para llegar a ese día D. Y el día D está cocinado por un grupo de 15.000 profesionales de la manipulación de la mesa que a la hora del conteo, como están solamente representados los grandes partidos, se hacen avioncitos o pelotitas con los votos de los partidos chiquititos o se los reparten. En cambio, si tuviésemos mesas integradas por ciudadanos aleatoriamente convocados y mandatoriamente convocados a trabajar en las mesas, quizás tengamos esa honestidad necesaria en la última milla del proceso electoral también. Valorizar.
En estas elecciones va a ser peor, Quique.
A ver,
¿por qué? Va a haber solamente 3 representantes, porque como te dije, no se hizo ningún cambio de los que se pidieron. Uno de los cambios era ese que estás hablando. Y entonces ahora, como las candidaturas van a ser individuales, ni siquiera de movimientos ni partidos, porque va a ser todos contra todos, ¿de dónde va a sacar gente no poderosa dinero para controlar mínimamente algunas mesas? Es imposible. Además, el sistema es tan perverso aquí que el subsidio te dan después de la elección. Entonces vos tenés que empeñarte para poder irte a la elección. Entonces vos calculás cuántos votos vas a tener o cuántos tuviste en la última elección. Y entonces sobre eso más o menos conseguís pagaré. Ahí nace todo el sistema de usura. Ahí entendés todo el juego de naipe de por qué existían los González Daer, por qué se armó el quilombo con Mario Ferreiro.
El Camilo System.
El Camilo System, que es el estilo que se hizo siempre. Eso no es invento de Camilo. No le estoy dando a él ningún mérito precisamente porque él copió lo que siempre se hizo. Entonces, el más débil, por supuesto que es el que más tiene que buscar dinero, de dónde saco, presto plata, quién me presta, y ahí entra en juego todo el tema también del dinero sucio, del tema de los narcos y los demás. Entonces, si vos tuvieras el dinero antes de las elecciones, como en otros países, de acuerdo a las últimas votaciones, la cuestión sería muy distinta, Quique. Vos tenés que empeñarte para poder competir. Entonces, toda nuestra estructura, todo nuestro diseño está mal hecho. Es solo para beneficiarle a los que tienen dinero, insisto. El problema de fondo es que nuestro diseño electoral es un diseño hecho solamente para beneficiar a los que tienen dinero, a los privilegiados. Y no se cambiaron las reglas del juego. Y mientras las reglas del juego no se cambien, ninguna de las 20 recomendaciones que se aprobaron, ninguna. Entonces, ahí estaba el tema del transporte público, estaba el tema de las encuestas, estaba el tema de que haya observación de la sociedad civil, estaba la conformación de las mesas. O sea, había una cantidad de cuestiones que son básicas. El tema del transporte gratuito el día de las elecciones. ¿Y quién tiene el monopolio del transporte público? El que tiene plata. El día D es el día clave. Si vos no tenés muchísimo dinero, estructura, 50.000 ñatos, no vas a ganar nunca.
Marta Ferrara, muchísimas gracias.
Gracias, Quique. Y ojalá que se apruebe esta ley, aunque sea como está, podemos tener algo que reclamar después.
Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia.